En libertad, periodista venezolana de Globovisión y Estados Unidos listo para imponer sanciones adicionales a Rusia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 14 de abril. Periodista venezolana del canal de noticias Globovisión, Nairobi Pinto, fue liberada luego de 8 días de cautiverio. Tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Luego de 8 días de cautiverio fue liberada la periodista venezolana Nairobi Pinto. A la 1 de la madrugada fue dejada cerca de un hospital en el estado Miranda. A las 11 de la mañana de este lunes ella fue presentada a los periodistas junto a Miguel Rodríguez, ministro de Interior y Justicia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La periodista del canal de noticias Globovisión agradeció a todos por estar pendientes de su caso. No quiso dar muchos detalles sobre su plagio. Ofreció disculpas por eso. En principio es un tema de seguridad, dijo Pinto. Serán las autoridades quienes se encarguen de investigarlo y segundo porque empiezo a caer en conciencia de todo lo vivido, agregó. El ministro de Interior y Justicia dijo que no había querido especular hasta ahora con el secuestro ni a quién beneficiaría una acción como esta en el momento que vive Venezuela. Aunque no dio detalles de los captores porque ella fue liberada, precisó que habrían mantenido contacto telefónico con los plagiarios. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
En Venezuela, líderes de la oposición y el gobierno ultiman detalles para la segunda ronda de conversaciones mañana que buscan una solución a la crisis política y social que golpea el país. En esta cobertura de equipo, Álvaro Algarra y Aymara Lorenzo nos acompañaron vía Skype.
El gobierno y la oposición de Venezuela se preparan para realizar este martes la segunda reunión de diálogo prevista para intentar disminuir la polarización política que persiste en la nación. Durante concentración oficialista, Nicolás Maduro señaló que a pesar de los intentos golpistas, el pueblo continuará en la senda del triunfo y la paz.
Si nos buscan por golpes, saldremos victoriosos con la Constitución. Y si nos buscan por elecciones, el pueblo le seguirá dando lecciones.
Por su parte, el presidente del Partido Social Cristiano Copei, Roberto Enríquez, afirmó que no aceptarán que un diálogo se convierta en una coartada para la oposición.
Si de este proceso de diálogo no salimos con una reconstrucción del tejido institucional venezolano, podremos decir que el gobierno traicionó al pueblo.
Entre tanto, José Pinto, secretario nacional del movimiento oficialista Tupamaro, señaló que las reuniones de diálogo son necesarias para el fortalecimiento de la democracia.
Nosotros creemos en que en democracia nosotros podemos resolver los problemas, las contradicciones.
El líder del movimiento estudiantil, Juan Requesens, en conversación con La Voz de América, se mostró abierto al diálogo, aunque afirmó que de generarse una reunión con el gobierno nacional, en el encuentro no estaría presente la mesa de unidad democrática.
En cualquier conflicto, la clase política tiene que entrarse a dialogar para generar soluciones institucionales. Si se generase un encuentro con el gobierno, no sería con la presencia de la MUD. El movimiento estudiantil es un movimiento autónomo.
Por su parte, la primera dama de la República, Cilia Flores, destacó que en el país se tiene que aplicar la justicia a todos los que participan en actos de violencia.
Nosotros no podemos avalar la impunidad. Porque la impunidad es lo que nos ha hecho más daño.
Mientras, el parlamentario Andrés Velázquez, protagonista de la primera reunión, advirtió que el gobierno no quiere rectificar en sus posiciones.
Tenemos un gobierno soberbio que no tiene ninguna intención de rectificar absolutamente nada.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y ahora Yoconda Reynolds, de Estudio 45, entrevista a María Josefa Mendoza, presidenta del Centro de Estudiantes Venezolanos en George Washington University. Aquí está la conversación.
Bueno, es una cosa muy compleja. Es muy difícil estar aquí tan lejos y tratar de hacer cosas de igual manera para poder ayudar. Es difícil mantenerse involucrado, pero uno hace lo que puede porque igual es la patria. Uno la quiere y uno quiere estar allá, pero es muy difícil estar desde lejos.
El corazón está allá, sin duda, ¿verdad?
Siempre.
¿Cómo ves este proceso que han empezado los jóvenes universitarios como tú, que han decidido salir a las calles y luchar por los derechos democráticos, pero también por muchos problemas que tiene Venezuela?
La situación de Venezuela es muy compleja. Los estudiantes están protestando de una manera democrática y pacífica para tratar de democratizar Venezuela en principio. Pero también hay muchos problemas sociales y económicos que están muy dentro de la sociedad venezolana y que muchos no se dan cuenta por eso, porque son cosas que hemos vivido por tanto tiempo que es difícil verlos. Y ellos están protestando por eso, para tratar de darle una solución a estos problemas de una manera democrática, sin un gobierno autoritario.
¿Cómo te involucraste en este proceso para hablar de tu país, para hablar de lo que está sucediendo en Venezuela?
Bueno, yo soy parte de... Empecé formando parte de la Organización de Venezolanos de mi universidad, de la que ahorita soy presidenta. Y ahorita formo parte también del Movimiento Estudiantil Internacional, que lo formamos a partir de esa necesidad de mantenernos involucrados con lo que está pasando en Venezuela. Nosotros nos reunimos con algunos estudiantes de Venezuela que están estudiando allá y que están participando en las protestas como líderes, y ellos nos dieron esa guía que necesitábamos para poder formar parte de este movimiento.
¿Y de qué forma los apoyan?
Nosotros tratamos de organizar protestas desde aquí y también tratamos de enviarles insumos para las personas que están... Hay mucha gente que se ha ido desde el interior del país a la capital a protestar y no tienen dónde quedarse, no tienen ropa, no tienen insumos para poder mantenerse ahí, alimentos.
Claro.
Entonces hemos tratado de ayudarlos de esa forma, por lo menos.
¿Y cómo consiguen los medios aquí? ¿Tienen ayuda?
No tenemos ayuda. Lo hemos hecho poco a poco. En verdad no hemos mandado mucho porque además estamos empezando, acabamos de empezar esto. Es la idea que tenemos, por lo menos, de hacer.
¿Cómo observas tú esta mesa de diálogo en la cual los estudiantes no están participando?
Los estudiantes no están participando y me parece importante porque uno no puede dialogar con una persona que no esté dispuesto a ceder en sus posiciones autocráticas. Los estudiantes están pidiendo algunas cosas antes de poder involucrarse en esta mesa del diálogo. Están pidiendo el cese de la represión a las protestas pacíficas. Están pidiendo la liberación de los presos políticos, la justicia a las víctimas de los últimos meses.
La inseguridad.
No, son cuatro que se enmarcan en este proceso que hemos llevado en los últimos dos meses. O sea, eso, la inseguridad, la crisis social, la crisis económica, son los puntos que se van a discutir durante el diálogo. Pero antes de poder entablar ese diálogo, ellos quieren que se cumplan estas condiciones.
¿Qué opinas tú de los estudiantes, líderes estudiantiles allí en Venezuela que están poniendo la cara?
Hay muchos. Está Carlos Vargas, Juan Requesens, Alfredo Grafe, Gabriel Llanos. Todos son muy valientes y todos han sufrido muchas repercusiones por estar dando la cara por el movimiento estudiantil y por la democracia en Venezuela. Muchos los han tratado de buscar, tienen sus celulares intervenidos, no pueden hablar con la libertad con la que nosotros estamos hablando aquí, por ese miedo a la represión y por ese miedo a las repercusiones que puede traer lo que ellos están haciendo. Igual están dando la cara, igual están siendo muy valientes. Hay muchos les han entrado en sus casas y los han allanado. A uno de ellos les secuestraron familiares y amigos para tratar de hacerles presión para que dejaran la calle. Pero ellos están muy firmes en eso, en la calle, y tratando de mantener las protestas de una manera pacífica.
María Josefa, este proceso en Venezuela tiene muchos años. Y una de las cosas que los estudiantes hicieron fue participar en los procesos electorales, convocando a marchas, mostrando las manos blancas. ¿Tú participaste en ese proceso?
Yo he tratado de participar desde aquí y mientras estaba en el bachillerato en Venezuela. Yo ayudé a una organización que se llama Voto Joven, que trata de traer a los jóvenes a votar de manera apolítica. Ellos no quieren que tú votes por un candidato, ellos simplemente quieren que tú ejerzas tu derecho democrático para votar. Y eso me parece importantísimo porque involucra a la población joven en el proceso democrático.
Yoconda Tapia conversando con María Josefa Mendoza, presidenta del Centro de Estudiantes Venezolanos en George Washington University, aquí en la capital estadounidense. En Venezuela, las autoridades militares abrieron procesos judiciales, al menos a dos oficiales de la Guardia Nacional, por su presunta relación con una conspiración contra el presidente Nicolás Maduro, informó este lunes el abogado de uno de los procesados. Las medidas judiciales afectan al capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, y al capitán retirado de esa fuerza, Juan Carlos Nieto Quintero, según indicó Alonso Medina, abogado del militar. Nieto Quintero fue arrestado a comienzos de este mes por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y permanece recluido en la sede de la Policía Militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, según dice Associated Press. El militar retirado es acusado de instigación a la rebelión por supuestamente traer desde Estados Unidos un mensaje de su hermano, el capitán retirado de la Guardia Nacional, Javier Nieto Quintero, un mensaje para otros oficiales. Javier Nieto Quintero fue apresado durante año y medio en 2004 por su presunta relación con un grupo de presuntos paramilitares colombianos y tras ser liberado salió del país. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar. Música Country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música Country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
El periódico estadounidense The Washington Post y el británico The Guardian ganaron el premio de periodismo Pulitzer al servicio público por sus revelaciones sobre el programa de espionaje electrónico de Estados Unidos. Los reportajes estuvieron basados en los documentos secretos entregados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Los trabajos ganadores son sobre los programas de espionaje de la NSA. Mostraron que el gobierno recolectaba información de millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses. Las revelaciones provocaron un intenso debate aquí en Estados Unidos sobre la privacidad frente a la seguridad que llevaron al presidente Obama a imponer límites a la vigilancia. El Pulitzer de Noticias de Última Hora fue otorgado a The Boston Globe por su cobertura del mortal atentado de la Maratón de Boston el año pasado. Ucrania, al borde de la crisis. Detalles con Mercedes Antesana.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, acusó ante el Consejo de Seguridad a los rusos de escribir y coreografiar la violencia en Ucrania.
It is hard, to reconcile.
Es difícil, dijo, reconciliar la conducta de la Federación Rusa, la propaganda de la Federación Rusa, las acciones militares de la Federación Rusa, que van desde el estacionamiento de 40.000 soldados en la frontera hasta las acciones subversivas dentro de Ucrania. Es difícil, señaló, reconciliar esos actos con el llamado a la democracia y la distensión de la crisis, un llamado que desearíamos que fuera sincero, señaló. Influyentes diplomáticos en Rusia, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea sostendrán conversaciones de emergencia sobre la crisis el jueves en Ginebra. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
El secretario del Tesoro Jack Lew aseguró hoy, al reunirse con su homólogo ucraniano, que el gobierno del presidente Obama esté preparado para imponer más sanciones a Rusia por sus planes expansionistas en Ucrania.
Working with our allies, we're fully prepared to impose additional significant sanctions on
Trabajando con nuestros aliados, estamos preparados para imponer sanciones adicionales a Rusia debido a la escalada de la situación en Ucrania, incluyendo el aparente apoyo a una campaña concertada que adelantan milicias armadas en el este de ese país. El jefe del Tesoro estadounidense firmó un préstamo por $1,000 millones para Ucrania para ayudarla a reducir sus costos de su déficit. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional negocia otro préstamo a Ucrania por $18,000 millones. Y el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por lo que calificó las acciones provocadoras de Rusia a propósito de un avión de combate ruso que sobrevoló varias veces un buque estadounidense en el Mar Negro en medio de la escalada de las tensiones en la región.
We are obviously very concerned about Russian.
Obviamente estamos muy preocupados por las acciones de Rusia en Ucrania que buscan desestabilizar ese país. Estamos alarmados por las miles de tropas rusas que siguen en la frontera de Ucrania. Nos preocupan las acciones provocadoras asistidas o apoyadas por Rusia que tienen lugar en el este de Ucrania. Por su parte, el Pentágono señaló que el avión ruso no tenía misiles visibles en sus alas y que el incidente terminó sin intercambio de disparos. El portavoz del Pentágono, coronel Steve Warren, advirtió que la acción de Rusia es provocadora, poco profesional e incompatible con los protocolos internacionales y acuerdos previos de una interacción profesional entre las Fuerzas Armadas. Arrestado sospechoso de tiroteo en Kansas. Y tenemos música al final de A Fondo con Carly Simon. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. Fiscales del gobierno federal informaron que hay suficientes evidencias para presentar cargos por crímenes de odio luego del tiroteo en el que murieron 3 personas en un centro comunitario y una casa de retiro para judíos en el estado de Kansas. La policía de Overland Park informó del arresto a Fraser Glenn Cross, hijo, un hombre de raza blanca de 73 años de Aurora, Missouri, miembro del grupo supremacista Ku Klux Klan y principal sospechoso del tiroteo. El agente especial del FBI a cargo de la investigación, Michael Case, ofreció más detalles.
In the last 22 hours we've learned that the
en las últimas 22 horas supimos que los actos que cometió esta persona fueron resultado de sus creencias y que estaba tratando de herir a alguien basado en su etnicidad, raza, religión y un número completo de categorías estipuladas bajo crimen de odio. Keist agregó que el FBI investiga crímenes de odio y que es su principal prioridad bajo el programa de derechos civiles. También describió un delito de odio como un crimen tradicional que conlleva muerte, incendios y vandalismo. Según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI, aunque en 2013 los gastos militares se redujeron a nivel mundial, Estados Unidos no ha perdido su sitial, aunque las inversiones destinadas al sector castrense han aumentado en otros países. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Según el Instituto Internacional de Estocolmo, el CIPRI, por sus siglas en inglés, los gastos militares experimentaron una baja debido a la reducción de los presupuestos de la mayoría de los ejércitos. De hecho, los recortes a nivel global alcanzaron la cifra de 1,9%, es decir, se eliminaron 32.240 millones de dólares, una medida considerada por los analistas como una forma de optimizar los recursos en tiempos de crisis.
Pero eso es lo que realmente vale, no es tanto lo que se está gastando, es en qué se está gastando.
Debemos mencionar que en 2013 la mayoría de los países invirtió un total de 1.750 millones de dólares en sus ejércitos. En el caso de Estados Unidos, se produjo una baja de 7,8% al finalizar sus operaciones en Irak y con el comienzo de la retirada de tropas en Afganistán. Sin embargo, esto no le hizo perder su hegemonía militar, sobre todo en el área tecnológica.
En términos tecnológicos y capacidad, Estados Unidos todavía mantiene una supremacía bastante importante.
A pesar de los recortes, el presupuesto para gastos militares de Estados Unidos sigue siendo más elevado en comparación con el resto de los países.
Realmente todavía el presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto de defensa de Estados Unidos, es más que los 10 próximos presupuestos de defensa de los países del mundo.
Sin embargo, en los países emergentes o en vías de desarrollo, el aumento de la inversión militar continúa sin ningún tipo de treguas. No solo algunos países latinoamericanos figuran en esa lista, sino que naciones como China, Rusia y Arabia Saudita también la integran. Y en total, 23 países que han aumentado sus presupuestos militares desde el año 2004.
Sí ha habido compras importantes en países emergentes como Brasil, Saudi Arabia Saudita, etcétera, y están comprando armamentos de Rusia y de Estados Unidos, además también de Francia e Inglaterra.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Se anticipa que el déficit presupuestario del gobierno de Estados Unidos baje cerca de un tercio este año. Una declinación atribuida en parte a la disminución de los subsidios a los cuidados de salud luego de la implementación de la ley Obamacare. La Oficina del Congreso para el Presupuesto informó este lunes que el déficit será de 492 mil millones de dólares en 2014, que representa el 2,8% del Producto Interno Bruto comparado con 2013. La Oficina del Presupuesto acredita parte de la disminución a la Ley de Cuidado de la Salud, incluyendo las secciones relativas a cobertura, márgenes a Medicare y multas a individuos y empresas que se abstengan de adquirir seguro. Con esta cifra sería el quinto año consecutivo que se registra una declinación en el déficit, informó la Oficina del Congreso, pero agregó que después de 2015 el déficit aumentará debido al envejecimiento de la población, aumentos en los costos de cuidado de salud y el incremento en los intereses de las deudas federales. La gira del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA llegó a Estados Unidos rumbo al Mundial. El trofeo fue recibido durante un acto en el Departamento de Estado aquí en Washington, en el que participó el vicepresidente Joe Biden, quien asistirá a Brasil 2014 como parte de la delegación de Estados Unidos.
When it comes to soccer, America is coming on.
Cuando se trata de fútbol, Estados Unidos está avanzando. No ha sido históricamente nuestro juego, pero 25 millones de personas en Estados Unidos juegan fútbol. El 80% de ellos son jóvenes que van a ser jugadores y fanáticos por muchos años. Nuestros equipos de la Liga Nacional de Fútbol están colmando los estadios y nuestros equipos son fuertes. El mundo debe saber que estamos listos para jugar. En la ceremonia también participaron figuras del fútbol estadounidense como el legendario Kobe Jones. Después de que uno se retira, comienza uno a darse cuenta de cómo realmente podemos impactar las vidas y que la gente todavía recuerda todo lo que hacemos. Fue una gran oportunidad para mí encontrar que podía aprovechar lo que hice en el pasado para enseñar y llevar todo eso al programa de embajadores del deporte, dijo Kobe Jones. El legendario trofeo de la Copa Mundial FIFA visitará además Miami, Atlanta y Los Ángeles en el tramo final de su gira mundial antes de seguir a Brasil. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Continuamos con más de A Fondo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, concluyó su gira a Estados Unidos con declaraciones sobre la carta enviada por un grupo de senadores estadounidenses. Tenemos detalles desde la ciudad de Quito con Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa inició un acercamiento con Estados Unidos a través del área académica. Su gira tuvo como propósito visitar importantes universidades y dar conferencias. En su enlace sabatino, el presidente hizo referencia a la carta enviada por 8 senadores estadounidenses, criticándola como grosera.
Es una clara intromisión en asuntos ecuatoriano. ¿Usted se imagina la falta de respeto que sería que nuestros asambleístas manden una carta al presidente Obama diciéndole que mejore la democracia en Estados Unidos? Es una clara provocación al presidente en su visita a Estados Unidos, así que no vamos a caer en esa trampa. Me parece que nuestra asamblea ya le contestó a esos señores y para mí eso es suficiente. Demasiado incluso.
El primer mandatario también hizo referencia a su admiración por el secretario de Estado norteamericano John Kerry y anunció su visita a Quito.
Se está preparando una visita a John Kerry, pero a nivel de cancilleres, ¿no? Obviamente, pues si va, para mí sería un gusto conocer al secretario Kerry, ¿no? Conozco algo de su carrera y lo respeto, incluso admiro al señor Kerry, como admiraba mucho y admiro a Hillary Clinton.
Otro señalamiento importante ha sido el anuncio de la apertura de crédito del Banco Mundial para el país y también el atractivo de la oferta.
Y por supuesto que aceptaremos ese financiamiento porque es sin condicionamiento. Si el Banco Mundial nos sube a 5.000 millones el cupo en esas condiciones, yo cambio toda la deuda china con el financiamiento del Banco Mundial, no hay ningún problema.
Para analistas políticos, la visita de Correa a Estados Unidos puede tratarse de una estrategia diplomática para favorecer un cambio de imagen para su gobierno. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Una jueza suspendió temporalmente el juicio por homicidio contra el campeón paralímpico cuando el atleta empezó a llorar mientras declaraba los momentos previos al supuesto asesinato de su novia el año pasado. Vamos a escuchar detalles de esta historia que nunca termina de Pistorius con Juan Pablo Sarroc.
El fiscal Gary Nell, quien acusa al atleta que sufrió la amputación de sus dos piernas, pero que compitió en los Juegos Olímpicos de 2012 corriendo sobre prótesis, de acomodar las pruebas a su conveniencia, le preguntó a Pistorius qué había dicho exactamente mientras se acercaba al baño donde le disparó a Steenkamp, quien se encontraba dentro con la puerta cerrada. Pistorius respondió que creyó que un intruso estaba dentro de la casa y que gritó un insulto para que el presunto extraño saliera de la casa. Mientras declaraba, comenzó a llorar. Pistorius refutó esa aseveración, una de las muchas cosas que ha negado en 4 días de contrainterrogatoria a cargo del fiscal Gary Nell. «No tuve tiempo de pensar lo que quería hacer», insistió Pistorius. El corredor con las piernas amputadas testificó que disparó 4 veces a través de la puerta cerrada del baño al escuchar un sonido de madera, que creyó que era la puerta a punto de abrirse y un intruso a punto de salir para agredirlo. Pistorius indicó que, en retrospección, el sonido que escuchó probablemente era el ruido de un revistero que movió Steenkamp. La fiscalía sostiene que la versión de Pistorius en el sentido de que disparó contra su novia por error es mentira.
Como puede ver, señor Pistorius, ahora tiene que dar un montón de respuestas. ¿Y sabe por qué, señor Pistorius? Es porque usted sabe exactamente que usted le disparó a Riva. Estas otras versiones suyas no tienen sentido. Usted le disparó a ella. Usted lo hizo.
Pistorius también está acusado de ajustar su versión para que coincida con la evidencia y el fiscal detalló supuestas incongruencias en la versión del paralímpico, alegando que él inventó su versión de los hechos. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Estados Unidos adopta a más niños internacionales que cualquier otro país. Sin embargo, existen serias preocupaciones de salud en el proceso. La llegada del nuevo miembro de la familia podría ser más placentera con algunos consejos médicos. Mercedes Antesana nos explica.
Adoptar a un bebé que proviene del exterior trae amor, compasión y recuerdos. ¿Pero qué si además trae consigo una enfermedad de alto riesgo? En un nuevo informe, los Centros Estadounidenses para el Control de Enfermedades urgen a las familias que toman la generosa decisión de abrir sus hogares a tomar pasos para asegurar de que no haya enfermedades escondidas en la adopción. Los bebés estadounidenses pasan por vacunas de rutina contra enfermedades que no han circulado por décadas, pero esto no es siempre igual en el exterior. El informe resalta dos casos de adopción provenientes de China, con padres adoptivos que firmaron documentos indicando que sus bebés tendrían sus vacunas dentro de un mes. Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo de tiempo, los niños fueron diagnosticados con sarampión, la cual infectó a otros. Los padres adoptivos y pediatras deben tomar nota y evitar un problema tan serio como una enfermedad infecciosa y contagiosa que puede obstaculizar los primeros días de la vida de su bebé junto a su nuevo hogar. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Muy bien, vamos a colocar una canción, vamos a despedir a fondo esta noche con un tema escrito por Cat Stevens. La voz que van a escuchar es la voz de Carly Simon y es viene incluida en un disco del año 2007 llamado Into White, pero la canción fue escrita por Cat Stevens en el año 1970, viene incluido en el álbum Tea for the Tillerman de Cat Stevens. Aquí tienen pues a Into White con Carly Simon.
Barley rice, green pepper walls and water ice, tables of paper, wood windows of light, and everything emptying into white. Simple garden with acres of sky, a brown-haired dog mouse if one should drop by, yellow Delaney would sleep well at night, and everything emptying into my heart.
Everything empty into my heart.